RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, de nuevo aquí en nuestro programa preferido por toda Latinoamérica Unida, Cosa Nostra. Un saludo especial para todas nuestras oyentes, celebrando pues este mes de la mujer. Y ahora sí a nuestros oyentes queríamos traer pues un programa especial dedicado a este mundo del anime, pero enfocado a la mujer. Entonces, hoy vamos a tratar tres animes. Los cuales serán Sailor Moon, Sakura, Cardcaptor y Ranma y medio. Y pues dentro de esta nueva dinámica, dentro de este nuevo año, nos están acompañando unos compañeros muy especiales. Entonces les doy la bienvenida. Hola Simón, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted?
Bien, muchas gracias. Juanita, ¿cómo te va?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Ok, Andrés.
Hola, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Mauro, en la batería.
Oli, sí, no hay nada que celebrar.
Ok, y por último, ya entramos en polémica. Valeria.
Buen día, ¿bien?
Ok, listo.
Bienvenidos.
Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Espero que se gocen este programa. Estábamos escuchando Luz de Luna. Esta es una canción, es el opening de Sailor Moon. Está interpretado por Marisa de Lille, que en su doblaje latino, ¿no? Pues hoy traemos muchos openings y endings, pero sobre todo en audio latino. ¿Por qué? Porque esta época del anime, que es entre los 80 y los 90, tengamos presente que nos llegaba todo, pero ya en ese doblaje. Sí, ya cuando... no está el que le gusta la doblada, pero bueno.
Cuando no habíamos nacido, pero Andrés ya estaba en la universidad.
No, ¿cómo se le ocurre? Me estaba graduando.
Dando clases en la universidad.
Exacto, entonces...
Del posgrado.
No, está acá. Entonces estábamos escuchando Luz de Luna, que es de Sailor Moon. Y ahora nos vamos con otra canción que es del ending. Esta era el opening. Nos vamos con una canción que es En Mis Sueños. También es interpretada por Marisa de Lille. Ya regresamos.
Siempre somos tú y yo. Nunca nada nos
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, muchachos, sé que son muy jóvenes, ¿cierto?
Gracias.
Pero... no, ustedes son del club de los... de los 30.
El club de los 47.
Sí, es que ya no alcanzaron los 27. Pero bueno, no sé si tuvieron la oportunidad, no en la época, obviamente, pero sí ver estos animes y si le han tenido la oportunidad... ¿Qué recuerdan de ellos o no los han visto? ¿Por qué están aquí sentados, de verdad? No. ¿Quién quiere hablar? Simón.
No, pues yo me acuerdo que de Sailor Moon, más que nada, que tienen unas faldas muy cortas que no se les levantaban con nada. O sea...
No, es que para la época no estaba la animación de levantarle la falda.
Goku lo hacía con Bulma, ¿no?
Sí, sí. El maestro Roshi.
Y, pero... Aparte de eso. De las faldas.
No, pues aparte, pues los procesos de transformación como larguitos, ¿no? O sea, se demoraban como 3 capítulos hábiles para transformarse y cambiarse.
Y lo peor es que el villano nunca las atacaba. Eso sí. Siempre es regla del anime. El villano sí. No puede atacar hasta mientras que no termine la transformación.
Es sí. Que esas transformaciones son como las transiciones de supercampeones en la cancha.
Mire que esa transformación de Sailor Moon es muy parecida a la transformación de la Mujer Maravilla de los 80.
Linda 90. Carter.
Linda Carter. Oh. Es súper parecida, es uh-huh. Prácticamente igual. El brillo.
¿Y los movimientos?
Y los movimientos. ¿Cierto? Sí, o algo así, pero sí. Es muy parecido.
Sí, sí.
Además, Sailor Moon traté de verlo nuevamente. Y lamentablemente los gráficos que nos están acostumbrando ahorita a los animes dejan muy atrás a lo que es
Sailor Moon. Ya pasaron 30 años, ¿no?
Bastante. Y lo aburren aún. Ahorita Sailor Moon me aburrió. En su época me encantaba.
Ok. Antes de empezar este programa, Juanita estaba muy emocionada porque ella me estaba hablando de mangakas en específico, ¿no? Y tengamos presente que estos 3 programas es realizado por mangakas, que ya vamos a comentar el tema. Pero tú abordaste más allá de esas 3 mangakas y trajiste algo al respecto, ¿cierto, Juanita?
Así es. Yo venía con otras 2 mangakas adicionales que son Ayasawa y Paro Itagaki. Ayasawa fue conocida en su momento por el manga de Nana, que trata de 2 chicas que se conocen en un tren a Tokio y terminan viviendo juntas, pasan un montón de cosas, terminan sufriendo un montón. Yo sufrí un montón viéndolo. Y lo que más destaca del estilo de Ayasawa es que siempre tuvo como muy presente la moda, el estilo, se inspiró mucho en una diseñadora británica que se llama Vivienne Westwood. Ayasawa siempre tuvo muy presente la estética de Vivienne Westwood, su ropa, sus joyas, su estilo, la estética punk. Siempre fue algo que destacó mucho. Y obviamente Nana fue un manga muy importante en su época, por ahí de los 90s, 2000. Lastimosamente quedó en hiatus en 2006, ya que Ayasawa contrajo una enfermedad autoinmune, hasta donde tengo entendido, no se sabe cuál es. Y lleva 15 años sin terminar el manga. Entonces, el anime se adaptó hasta cierto tomo. El manga continuó, pero hasta el momento no tiene final. Y la siguiente a la que quería hablar era Paro Itagaki, que tiene la curiosidad de que es hija de Keisuke Itagaki, que es el mangaka que hizo Baki. Entonces, al parecer, eso viene en la familia. Pero es muy curioso ver cómo Keisuke hizo este manga sobre peleas y hombres musculosos y como mucha masculinidad, por así decirlo. y vino su hija e hizo un anime sobre animales antropomórficos en una sociedad que los divide entre carnívoros y herbívoros. Pero pues obviamente eso funciona también como una crítica a la segregación social, a las clases, a todo esto, porque la historia principal gira en torno a un lobo, un carnívoro, que se enamora de una coneja, una herbívora, y en medio de eso se va desarrollando como todo el drama y toda el tema de... Sí, básicamente, la segregación, la separación y como todos los prejuicios sociales que se tiene con respecto a eso. Y obviamente las escenas de pelea se nota mucho en la inspiración de su papá. Entonces, es muy curioso que su hija terminara haciendo algo tan diferente.
Okay. Listo, muchachos. Terminamos. Aprendido.
Esto fue Cosa Nostra.
Esto fue Cosa Nostra. Una gran ilustración sobre...
Mangakas.
Las mangakas. Okay. Es que me acordé de esa segregación que hay en un libro que leí, creo que se llama Cadáver Exquisito.
Ese es una... Es
una distopía.
Pero el Cadáver Exquisito es un género literario.
Sí, pero es de...
Tal vez haya uno que se llame así propiamente. Cadáver
Exquisito. Bonito el libro.
Listo, ok. Muchas gracias, Juanita. No tenía esa información. Yo casi sí reconozco a Joaquín, Ana, pero no.
En estos momentos nos dejó sin nada que decir. No, pero
se agotó el material. Listo.
Pero para eso tenemos a Valeria.
Sálvanos, Valeria.
Sálvanos, Valeria. ¿Has visto alguno de los tres animes? ¿No los has visto ninguno?
No, la verdad no ando como muy familiarizada con... Ni con anime, ni con nada que tenga que ver con esto, pero...
Ajá.
Investigué.
Ah, de eso se trata.
¡Qué preciosidad!
Entonces, lo que investigué fue de Ranma...
Y medio,
eso. Que fue como un desafío de roles de género.
Ajá.
La premisa del anime es que el Ranma cambia de género con el agua fría. Lo que permite una exploración del concepto de identidad de género y cómo la sociedad trata a los hombres.
También rivaliza con la mujer, ¿no? Ranma y medio, recordemos que tiene es también esa tradición de las familias anteriormente, como decían, ¿cómo era? qué pena, con ustedes, ya. Arreglaban matrimonios entre los hijos.
Sí.
Entonces, Ranma está comprometido directamente con la hija de... Se me olvidó.
Con la hija del dueño de...
Del dueño del dojo.
Sotome. Sotome. Creo que se llama la chica.
Bueno, y lamentablemente no...
No, se llama Akane.
Akane.
Y no se quieren.
Y el papá se llama...
Sotome es el papá. Yelma Sotome, sí.
Yelma Sotome. Ajá. Y cuando se encuentran, descubren, pues, cuando los encuentran, pues, empiezan a narrar la historia de la transformación de él y que no se atraen.
Parece que Ranma también tiene como un mensaje ligado al tema de la transexualidad, ¿no?
Sí.
Que no es muy tocado y menos en hace 30 años, ni en manga ni en anime. Eso sí es muy revolucionario para su época y está muy cool porque lo manejan a través de la comedia. Entonces, dentro hay como una analogía de la transformación referido a eso, a transformarse.
Bueno, gracias a todos por sus aportes. Creo que Andrés va a decir otro.
Sí, pero también esa transformación también se toma como una maldición, ¿no? O sea, esa transformación se toma como una maldición. Lo mismo que le pasa a Pechan, al cerdito.
Bueno, listo. Entonces, si quieren, nos vamos con una canción. Pero quisiera recordarles que también una fecha importante que se va a celebrar en marzo es que el musical Pretty Guardian Sailor Moon de Superleaf va a ser...
Shit.
Invil, ¿dónde está mi certificado? Va a ser un recorrido, un tour por Norteamérica, celebrando pues... Que este anime en especial, este manga en especial, tiene mucha movida. Recuerdo que un funcionario acá se disfrazó el año pasado en Halloween. Pues él no, sino la esposa era Sailor Moon, ¿no?
Y él
era el de las...
Tuxedo Max.
El de...
Tuxedo Max.
Sí,
Tuxedo.
Ajá, y nos mostró fotos, que eventos de Sailor Moon. Y yo, uy, ok. Entonces vámonos con una canción. Se llama Yo te atrapo, tú me atrapas. Pero esta canción es de Sakura. Entonces ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo con atrapas para siempre. Lo que quieras, pues pedirme. Me querrás un beso especial de tiempo. Extraño tu presencia aquí y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno... ¿Tienen presente de qué trataba Sakura?
Más o menos, no me acuerdo muy bien, pero sí ella atrapaba, creo que le genera un poder, algo de, no sé de dónde obtiene ese poder del, con el báculo y encierra monstruos en cartas, o sea, demonios en cartas.
Sí. Yo me acuerdo, es que este sí no son animes que yo haya retomado, pero me acuerdo... de mi infancia, que este yo lo veía en las tardes con mi hermana. Era muy chistoso porque antes del programa ella me decía, ah, sí, compré unos...
¿Unos qué?
Unos chitos de los picantes, del tigre, del... Entonces yo iba rápido.
Ya lo están patrocinando.
Con razón, la camiseta.
Con razón, el tigre.
Sí, y no, y después compré una Coca-Cola. Mentiras, nadie me está pagando. Solo la UNAD. Y bueno, nos poníamos a ver esto y las voces, el audio latino. Era muy interesante. Y creo que Sakura fue uno de mis primeros personajes femeninos que como que me llamaba la atención.
Por las faldas igual que
decimos. No, era eso, sino porque me parecía muy valiente, era muy empática y era muy optimista. Me gustaba mucho cuando se hacía su transformación y toda la
cosa. Hablando pequeña, 10 años.
Sí, pero hablando de eso.
Y le caía un man de 17, ¿no?
Sí.
Comentar, Sakura va
dirigida. No hagan eso en casa, muchachos.
Va dirigida a un público menor. O sea, más pequeño, mientras que me parece más infantil, mientras que Sailor Moon se va al adolescente directamente por su premisa sexual.
Sin embargo, está catalogado como shonen.
Pero miren, vamos a hacer una claridad. Y es que tanto Sailor como Sakura son unos shoujo, que son animes más románticos, más adolescentes, con
y el elemento fantástico. Chicas.
Pero el grupo de mangakas, que se llama Clamp, son mujeres que escribían también animes adultos. O sea, hentai. Entonces...
Para adultos.
Ajá, para adultos. Y tengamos presente que hay dos personajes. Por ejemplo, el hermano de Sakura se siente atraído por otro personaje pues, del género masculino. Hay una atracción, hay una relación implícita entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, para que tengamos presente. Y Ranma sí es un shonen, que está dirigido más para el público adolescente, masculino, de acción, de aventura. Y esa es la cuestión.
La relación entre Tuya y Yukito.
Exacto. Entonces, por ahí se mueve Sakura. Ustedes, chicos, no les pregunto si lo vieron porque no estaban ni en planes todavía, pero... Pero lo han visto por ahí en alguna imagen. Es que ya es tan viejito que uno ya ni se acuerda de ese anime.
Sí, de hecho, sí. No, pues anoche, pues a las 11, más o menos.
Ah, lo vi todo.
Ah, esa es una condición del programa. No asisten si no se ve absolutamente todo. No,
era noche preparando el tema.
No, sí, eso era tiempos anteriores.
No, pero sí, pues me llamó demasiado la atención, pues como tal, la trama que trata de la niña que está como que buscando las cartas, o sea, que es pues. De entrada es algo raro. Y también la relación que tiene, que se va desarrollando. O sea, las subtramas de los personajes. Me parece que las saben desarrollar muy bien. Ni siquiera ni muy antes de tiempo ni muy después. Porque todas las mini tramas de como que el triángulo amoroso y todo, pues sí, es bueno. Pues entre Sakura, el otro pelado y la chica que llega de Tokio, ¿no?
Es importante. ¿Tomoyo?
Sí.
Es importante decir que ella está tratando de arreglar la embarrada porque ella es la que libera las cartas y toda la magia por accidente.
Pero no me acordaba.
Entonces hay una cuestión de redención y del camino de...
El héroe.
Gracias.
Pero lo que me gusta es...
De la heroína.
De la heroína. ella no necesita como esa figura masculina de un príncipe azul que la rescate, sino que ella junto con Tomoyo y que toda la vaina que no hay competitividad tanto en este anime como en otros que sí hay rivalidad entre mujeres, en este hay como más sororidad. Y eso impacta para la época.
Gracias.
Digan algo.
Hablando de esa sororidad, no crean, hay un manga que me estoy viendo, un anime, que se llama Rinkai. Que es...
Actual.
Es actual. No es tan atrapante, pero bueno, me parece bueno. Es sobre el Keirin. Competencia... El Keirin. Competencia nacida en Japón.
El Keirin, de ciclismo, velocidad de ciclismo.
Velocidad en ciclismo. En pista. En pista. Me parece chévere y es exclusivamente de chicas. Entonces...
Qué interesante.
Para que se lo recomiendo. Es muy corto. Tiene más o menos 12 capítulos hasta ahora. No es tan atrapante, empieza muy lento, pero es chévere ver cómo las chicas compiten, cómo tratan de desafiarse y también está esa sororidad presente bastante.
Ok, ¿algo más al respecto de Sakura?
Que pues también desde entrada nos muestran un modelo diferente de la mujer empoderada que nos muestran hoy día, la que es comercial, que de entrada es fuerte, ella no es fuerte desde el inicio, pues... Literal, en los primeros capítulos, para atrapar las primeras cartas, lo que hay son guionazos, o sea, que salen unas cadenas, son puros guionazos. Pero ella va aprendiendo a medida que se va desarrollando la serie y todo. Entonces, pues, es otro tema de una verdadera mujer empoderada.
Sí, no, de acuerdo. El desarrollo de personaje en este anime en particular es muy bueno. Es muy bueno porque inicia desde unos niveles muy básicos. Por lo mismo, por ser una niña de 10 años. Entonces sí se ve el proceso de transformación muy a lo Dragon Ball con Goku. Por
esa maduración.
O sea, ese proceso de maduración desde la temprana edad hasta ir creciendo en habilidades, pero también como en madurez mental.
Hay algo que se me olvidaba decirlo con Sailor Moon, y fue en mi época de colegio, cuando salió ese Sailor Moon. Que
usted
nadie...
hizo el cosplay. ¡Ah!
¿Y su faldita cómo era?
¿Si se levantaba?
Por lo general...
Hijo de
era... No, en aquella época no
Sailor
se levantaba.
Sailor Jupiter, la verdecita.
¿Era su preferida?
No, me disfrazaba de ella.
o sea, no era el Power Ranger verde, sino...
No, soy Sailor Jupiter.
Ok, listo.
No, bueno. Que en ese momento... el machismo muy presente de decir, no, es que veo Sailor Moon, era tildado de ay, qué lindo. Joder. No, entonces se veía, creo que competía con Caballeros del Zodiaco en ese momento. Eran las dos, ya lo habíamos retomado en algún programa, los dos anime, Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, pero Sailor Moon todo el mundo se lo veía.
Si afortunadamente no, este espacio radial se ha ido limpiando de fragilidad masculina.
Ok, bueno, listo. Vámonos con una canción. Esta se llama Groovy, interpretada por Salomé Anjari en su versión en español. Algo que me gusta mucho cuando hacen el doblaje latino de los openings y los endings es que ellos sí tratan de mantener como la alegría de esto. No voy a decir, no voy a comparar, porque a veces cometen ciertos errores al doblar. Pero sí, pues obviamente soy de este lado del continente y me gusta mucho más que el doblaje de español de España, tío. Pero vámonos con esa canción. Y porfa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son... ¿Valeria?
En Instagram estamos
¿cómo? Como Cosa Nostra Rup
y ya recordé. Porque estamos entregiendo ahí en Cosa Nostra, es que
y en TikTok.
Ajá,
en igual. TikTok no.
No, sí, no.
No se sabe todavía. Ver,
perdón, es que es nuestro primer día.
Vamos a aclararlo.
Sí.
Cosa Nostra en Instagram, la de siempre. Arroba Cosa Nostra RUV. Y en TikTok estamos como Cosa Nostra 0225.
Así que ya recordar saben. Que este programa está patrocinado y auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Y los que nos acompañan a nosotros son nuestros hermosos y queridos estudiantes.
Así es. Y por favor, no olviden escuchar siempre Radio UNAD Virtual. Ya regresamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Y relájate en la ciudad. Hay fuegos y arte, es demasiada presión. Y así tú reventarás, ven y decídete ya. Como la ciudad, no hay nada mejor. Desestrésate, es sencillo. Tantos movimientos. la ciudad. Tranquilízate y relájate en la ciudad. Hay fuegos y arte, es demasiada presión y así tú reventarás. Ven y decídete ya. Como la ciudad, no hay nada.
El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bien, hoy en el mono desnudo.
Ilustrado, no era.
Ah, es que hoy me voy a desnudar. En el mono ilustrado, las mujeres. Les guste o no, tenían cerebros más pequeños que los hombres. Y por lo tanto no podían ser sus iguales en cuanto a la inteligencia. Este hecho, argumentaba Broca, puede que refuerce un prejuicio común existente en la sociedad de los hombres, pero es también una verdad científica. ¿Qué opinan de eso?
¿Es una verdad científica? Explíquenos.
¿Es una verdad científica? ¿Ustedes creen que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres?
No lo sé, Rick.
Yo creo que más bien las mujeres procesamos la información diferente que los hombres, porque, por ejemplo, o sea, es normal pensar que el cuerpo de las mujeres funciona distinto. De hecho, el corazón de las mujeres tiene que bombear más sangre que el de los hombres y acumulamos un 12% más de grasa debido a que tenemos que proteger nuestro útero y todo eso. Pero creo que la diferencia no se basa en el tamaño del cerebro, sino en la manera en la que procesamos las ideas, los pensamientos, todo eso. Ya que tendemos a ser más sensibles, tener más cortisol, más endorfinas y todo eso.
Okay. Pero el cerebro, mi pregunta es, ¿es más pequeño que el de los hombres, el cerebro de las mujeres?
Yo no creo.
¿No crees? ¿Alguien está en contra, a favor?
Pero es que, si usted pone a pensar, si le va a preguntar al que hizo el papel de del profesor Flitwick en Harry Potter, ese es más grande el de... El que ya, entendió,
ya,
entendió.
Ya no aguanto más esta incertidumbre,
bien,
Andrés.
Paul Broca fue el padre de la craneología antropológica, o sea, la medición de los cerebros como tal. La medición de los
como
cráneos
el,
como
ligado
tal.
¿Ligado a la frenología?
La frenología fue Franz Josef Gall, okay. Padre de la frenología, que juzga el valor de las de por su tamaño de las estructuras del cerebro. Ese fue. En cambio, Paul Broca fue antropometría, se llama la ciencia que él desarrolló. Franz Broca vivió en 1824 a 1880 y él designó este como paradigma de que las mujeres tienen el cerebro más pequeño. Y su sociedad lo determinó a decir, por ende, son menos inteligentes que los hombres. Y desarrolló una escuela donde los manes desbordaron su misoginia con sus argumentos y todos los estudios reflejados en ello. Pero entonces la pregunta es si verdaderamente el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres. Y Gould, que habla de esto en su libro El pulgar del panda, en el artículo Cerebros de las mujeres, establece que no hay una diferencia si verdaderamente tomamos tanto la altura, o sea, si encontramos una medida estándar entre los dos, no hay esa diferencia. Científico, paleontólogo, él, brutal, una cosa, más profesor de Harvard, sí, contemporáneo, murió okay. En el 2002, cuando, pero no estoy de acuerdo con él. Yo, licenciado en biología, estudios, y siendo profesor, yo digo que no, siempre es bueno respetar pues opiniones, siempre cuando tengan un fundamento científico.
Acá ya lo están mirando mal.
Sí, pero yo digo que hay un dimorfismo sexual entre hombre y mujeres. Siempre somos un tanto diferentes.
Como decía Juanita.
Exactamente, siempre somos un tanto diferentes y eso no es malo. se descubrió que el procesamiento, como dice Juanita, es diferente. No hay necesidad de saber que un hombre es más inteligente por tener el cráneo más, el cerebro más pesado, más grande, o una mujer puede ser más inteligente por tener el cerebro más pequeño. No, se ha descubierto que el procesamiento, como lo dices, depende más de los prejuicios sociales que hay. O sea, no es lo que tengas en la cabeza, sino cómo hayas crecido. Eso también es algo que nace mucho, que es fundamental en ese pensamiento, ¿no? Y traigo eso a colación porque a partir de esos pensamientos científicos se dan mucho las segregaciones, se da absolutamente el racismo, como les dije, no quiero leer cosas que
son fuertes. Como todas las formas de discriminación.
De discriminación que hay. Entonces se decía, el hombre europeo, porque de manera parisiense, el hombre europeo es más inteligente que el negro porque el cerebro del hombre europeo es más grande que el negro. Sin saber que el negro tenía en ese momento una mala alimentación, los cerebros que se medían era por enfermedades, por degeneración en enfermedades y por eso. Enseguida venían las mujeres, pero las mujeres que se tomaban esas medidas también habían muerto porque eran mujeres abandonadas que lastimosamente no tenían un sustento para vivir. Llegaban a unas enfermedades brutales. En ese tiempo se tomaba a prostitutas muertas por enfermedades de transmisión sexual, lo cual degenera demasiado el cerebro. Entonces todas esas medidas también.
Claro, un sífilis, por ejemplo, va a destrozar el cerebro. Muy tramposo el estudio.
Muy tramposo, pero Broca decía algo en sus estos que decía: no existe fe alguna, por respetable que sea, ni ningún interés, por muy legítimo que sea, que no haya de acomodarse al progreso del conocimiento humano e inclinarse ante la verdad. Él era muy objetivo, supuestamente, pero lo que les decía en el programa pasado, siempre la sociedad y los pensamientos van a influir en los métodos científicos.
Okay. A mí me gustaría que Valeria nos dijera cómo es su percepción.
¿Cómo es y cómo sería?
Acerca del tema, digamos, actualmente, ¿tú sientes que hay esos sesgos y esas discriminaciones de las que habla Andrés en tu experiencia?
La verdad sí siento que, o sea, todavía se mantiene mucho prejuicio de que el hombre es más que la mujer. Y todavía se ve mucho eso en los colegios. De hecho, en mi antiguo colegio era femenino. Y la mayoría de los profesores eran hombres. Y habían muchos prejuicios. Entonces, que como usted es mujer, entonces usted no puede hacer tal cosa. Y como usted es mujer, entonces usted no puede hacer esto. O como usted es mujer, entonces sí puede hacer esto. Y los acostumbraron a eso. Entonces se me hace que no está bien. Porque que obviamente el hombre tiene mucha más fuerza. Porque así es su cuerpo, su constitución. Entonces, pues...
Hay un estudio que se realizó también con Broca. Realizó... En las montañas.
No, es que usted trae acá Broca. Ya solita y usted acá con Broca, hermano. Él más bien Broca este man.
Es que el man tomó un yacimiento, no un yacimiento, sino un entierro de varias, de una tribu en Francia. Y el man decía, el hombre que combate por dos o más en la lucha por la supervivencia, que carga con todas las responsabilidades y preocupaciones de la montaña, que está continuamente en activo combatiendo contra su ambiente y contra sus rivales humanos, necesita más cerebro que la mujer a la que debe proteger y alimentar. La mujer sedentaria, carente de vida interior alguna, cuyo papel es criar hijos, amar y ser pasiva. Y todos esos estudios a partir de solo como 8 o 10 cerebros que encontraron.
Pero tenemos en cuenta que en el reino animal, los leones, las leonas son las que van de cacería en vez de el león macho.
¿Pero quién come primero?
El león.
pero sí, hay mucho. Ese es un dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual plantea que entre machos y hembras hay diferencias, como los pajaritos también. Bueno, ese era lo que les quería decir. Las verdades científicas dependen en dónde las vemos, depende en dónde las vemos y en qué edad las tenemos.
Ok, voy a coger aquí a Mansalva.
A romper la cuarta pared.
Sí. Recuerdan que este proyecto siempre va de la mano con nuestra querida y aclamada Stephanie.
Hola, Stephanie.
Y primero, saber si viste esos animes en tu infancia. Y segundo, que si le quieres dar broca o qué piensas tú al respecto.
¿Qué piensas?
Bueno, primero, hola, profes. Hola. Estudiantes, ¿cómo están? Bueno, ustedes sí me cogieron a mansalva aquí, yo embelesada en otra cosa. Pues de los animes que mencionaron, yo recuerdo haber visto Sailor Moon, el único.
El único. ¿Sí? Es el más popular.
Sí, ese sí. Es como el que más vi. Sobre lo que decían de que el cerebro de la mujer, no, si es pequeño o no, pues siempre va a haber un debate al respecto. Siempre va a estar el concepto de la misoginia, siempre va a estar el concepto del feminismo. Entonces, ¿qué pienso yo? Que son igual los cerebros. Tenemos lo mismo, el mismo tamaño, todo igual. Claro, nosotros las mujeres, pues como decía Juanita, ¿no? Pues procesamos diferente la información, tenemos diferentes características físicas, claramente, pero en general tenemos todas las mismas capacidades que los hombres, ¿sí? Entonces, ya son prejuicios que uno también se va armando desde chiquitico. Y es que una de mujer crece con muchos prejuicios para cumplir muchos estándares de la sociedad que le exigen a una, ¿cierto? Que, yo qué sé, que no abra las piernas si se sienta, que las mujeres tienen que usar falda, que el cabello largo, o cuando sean grandes que tienen que ser mamás, y si uno no quiere. Sí, comienzan a haber muchas presiones sociales que comienzan también a cambiar el comportamiento femenino, y los hombres agarran también de esas. ¿Por qué? Porque también están encapsulados y también están como programados para pensar de cierta forma frente a las mujeres. No todos, claro, ustedes pueden ser la excepción, por ejemplo, pero hay muchos que todavía están como con esos conceptos antiguos de lo que puede ser o lo que debe ser una mujer, que no, ya no aplica. Entonces, eso podría decirles.
Una curiosidad que me faltó nombrar fue hace 20 años en Harvard, un estudiante de medicina tuvo un dolor de cabeza, le sacaron un...
¿El cerebro?
No, le sacaron un TAC y descubrieron que el cerebro de él sencillamente era una leve película que estaba cubierta a las meninges. Él no tenía un cerebro tan compacto, simplemente una leve película. Y no era destacado, pero estaba en el promedio en su conocimiento. Entonces, la plasticidad cerebral es muy grande.
Ok, muchas gracias. Sí, nos vamos con una canción, Olvida la Amargura, de mis temas favoritos del anime.
¿Dedicado a quién?
Dedicado...
A la soledad.
A los amargos. A los amargos. De hecho, pues sí, yo soy de los que escuchan...
Yo soy de los amargos.
Open y Endings como música. Esta es de Jade y es de Ranma y medio. Ya regresamos.
Tener
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, nos vamos con su sección de los datos curiosos. Como ya hemos hablado de Sailor Moon y de Sakura, pues queríamos traer los datos de Ranma y medio, porque no lo hemos tocado. Tengamos en cuenta que el protagonista es uno de los protagonistas con más transformaciones en los animes a lo largo de toda esta historia, desde que se creó como el manga y toda la cuestión. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia Ranma no simplemente se convierte en mujer, sino que también es convertido en gato, en niño, pequeño, incluso en una sirena.
Y en general todos los personajes, cada uno carga una maldición. Exacto. Qué pato, sí. Bueno, qué cerdo.
Todos por las lagunas en China, ¿no?
Sí.
En China, que es donde está ambientado
el anime. Él se cae en una laguna maldita en China y pues su maldición es que cuando está en agua caliente...
En fría se transforma en mujer, con la caliente vuelve a su estado original.
Así es. La obsesión de Rumiko Takahashi con los triángulos amorosos. Recordemos que Rumiko es la mangaka que crea Ranma y medio.
Inuyasha también.
También. Entonces como que ahí en el anime se veía mucho esa cuestión de los triángulos amorosos. El agua como el símbolo del caos, porque dentro de la mitología china el agua es vista como un elemento de cambio y transformación, y eso refleja, eso se ha reflejado en los manantiales malditos de Yusenkyo. Digamos que es uno de los animes en implementar varios finales alternativos o diferentes. Nunca tuvo un final oficial dentro del anime, porque la mangaka dice que, en el manga, la historia es mucho más extensa y concluye como de manera más cerrada. Y pues ya de manera personal, pues los endings y el opening de mis favoritos, Olvida la Amargura y Amor Platónico.
Que acabamos de escuchar,
Olvida la Amargura. ¿Se acuerdan del...?
No, nadie. Danos la intro.
No sé qué pasó. A ver si no atracción lo que nos unió.
Pido perdón públicamente por esto.
Sí. Bueno, y digamos
¿qué pensarán en México?
Ay, recuerden, muchachos, que estamos sonando en la Universidad Autónoma de San
Nacional Autónoma de San Luis Potosí.
Nos pueden escuchar los días lunes a las 3 p.m. Recuerden que estos links los vamos a estar compartiendo en nuestras redes.
Para y si que están en México, en la radiodifusora 88.5 AM y en FM también.
Así es. 1190.
1190.
Listo.
No, es al revés. 88.5 AM y 1190. No, 1190 AM, 88.5 FM.
De casualidad, ¿ustedes tienen algún dato curioso, chicos? Valeria, Simón, Juanita.
Dato curioso que me pareció, no sabía que...
¿qué pasó con Broca ahora?
Escribía también a Inuyasha. Inuyasha sí. Me parecía una, anime muy bueno.
Bueno, entonces si quieren vámonos con una canción que es Amor Platónico también del anime Ranma y medio y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cuando al fin me encuentre.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bueno, escuchábamos un poco aquí de fondo de Saturday Night Divas, de la banda femenina de la cual vamos a hablar hoy en el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Que son las Spice Girls. Vamos a hablar de esta banda británica, vamos a hablar de toda la onda de las girl bands, sobre todo en Inglaterra, aunque también hay en Estados Unidos algunas. Y coincide con la época de los animes que estamos trabajando hoy. Spice Girls va a explotar su carrera musical en el 97. En el 97, que es justo cuando se está emitiendo Sakura. Ya Ranma nos estaba emitiendo, aunque nosotros sí le estábamos conociendo en Colombia. Que Ranma llegó más o menos para fines del siglo XX, pues por las cadenas nacionales de televisión. Recuerdo que en Caracol tal vez daba en Ranma.
Sí.
Bueno, el tema de las Spice Girls llega a Colombia no por la música, llega por David Beckham. Supongo que todos sabemos cuál es la relación de David Beckham con las Spice Girls. No sé si alguien quiera contarlo.
Cuéntanos, Mauricio. Cuéntanos, Mauricio. ¿Qué tiene que ver David Beckham con las Spice Girls?
Gracias por ayudarme en la sección, Juan David.
Sé que está por ahí metida Victoria.
No, yo recuerdo a las Spice Girls, qué pena. Canal 13.
¿A las Spice Girls? Claro, sí, sus videos musicales muy producidos con grandes inversiones de mucho dinero, que era muy característico de las bandas y de los solistas de esa época, como Backstreet Boys, NSYNC, Robbie Williams, pertenecen como a toda esa onda. Bueno, lo interesante con las Spice Girls es que se empieza como toda esta onda de las convocatorias, que acá en Colombia se volvieron realities. Entonces en Inglaterra hacen una convocatoria pública de cantantes femeninas para ver cómo formar pues esta banda, y pues ahí son escogidas las integrantes, dentro de las cuales pues la más destacada es Victoria Adams. Y por Victoria Adams llega un poco acá el relato de las Spice Girls a Colombia por el tema del fútbol. Victoria Adams se va a casar con David Beckham, que en ese momento, si bien no era el mejor jugador de fútbol del mundo, sí era el más mediático por su parte estética, por sus campañas publicitarias, y de esa manera es que en Colombia vamos a conocer a las Spice Girls. Entonces sabemos que entonces ya no es Victoria Adams, después de casarse se hace llamar Victoria Beckham, y a partir de ahí en las emisoras, y como decía Andrés, en Canal 13, empezamos a escuchar pues a estas bandas, empezando pues por las Spice Girls. Tienen un sencillo que fue icónico en Colombia, que es Spice Up Your Life, esta que estamos también escuchando de fondo. Grandes éxitos. Realmente esta banda va a marcar época tanto en Inglaterra, en Europa, pero también en Latinoamérica. No sé qué tengan ustedes que aportar al respecto.
Y de ellas, qué pena, Juanita.
Juanita está golpeando a Andrés en este momento con una broca.
Yo quería hacer mi comentario fuera de lugar de que he escuchado a las Spice Girls, pero principalmente las conozco porque, como buena fanática de JoJo's, en la parte 5 de Golden Wing, hay un personaje que se llama Trish Una, y cuando quiere su stand, resulta que su stand se llama Spice Girl. Entonces, es como mi referente máximo de la
banda. Dato curioso.
Yo iba a decir algo muy importante de las Spice Girls. Me parecía bonita la mona y la pelirroja.
Ok. Interesante.
No, pues yo no me acuerdo uno de los videos de ellas, pero ya.
En ese tiempo también creo que se separa Dolores O'Riordan de se me olvidó la banda.
Dolores O'Riordan cantante de rock, Cranberries.
Cranberries. Creo que se separa y empieza a ser solista, ¿no? Ella ya es difunta.
Pero luego uno de ellos falleció. No fue que falleció también.
También son los mismos años donde Alanis Morissette revoluciona la música. Okay, sí. Y Shakira también empieza a crecer imitando un poco el delivery, el tono de voz, la manera de cantar de Alanis, es un poco su inspiración. Ah. Y acá hay un reality muy famoso que es el de las Popstars, que básicamente es el mismo concepto de las Spice Girls, pero pues a la colombiana.
Mismos colores y todo.
Sí, es que se crea también un molde de producto que es explotado en muchos países, y acá en Colombia es el experimento de las Popstars.
Que solo creo que una niña que no esas...
No, pero digamos Isa, que yo sí pero, la pero, recuerdo porque ella fue locutora de los 40, sí, si no estoy mal.
Y mucha música en Canal 3.
Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Entonces, primero agradecerles a todos, a los muchachos que nos acompañaron. Quisiéramos saber si tienen algo para ir cerrando el programa, qué tienen que decir.
¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron?
Y sobre todo el programa. Entonces, no sé si quieran hablar, si no quieran hablar.
Estuvo interesante, la verdad, es una bonita oportunidad porque es como el espacio perfecto para que yo sobreexplique todo lo que me gusta de anime y manga y todas mis ñoñerías. Entonces, me parece el programa perfecto. Gracias por la invitación.
Simón.
No, pues también un programa muy bueno. Un programa muy bueno, curioso, pues también un poquito largo algunas secciones, pero...
Sí, eso es un brocazo para Andrés. Un brocazo para Andrés.
Me gusta que entren en la onda de los hablazos.
Sí, sí, sí.
De los brocazos.
Ok.
Sí, pero lástima que no se alcanzaron a tocar más datos curiosos de las demás series, porque también, pues yo traía uno de Sailor Moon, que era el tema de las rosas
De Tuxedo Max.
De Tuxedo Max y de El Caballero de la Luna, creo que era el otro.
Creo que todo eso, ¿sabes? Sí. Lo vamos a llevar a nuestras redes sociales.
Les iba a decir que todo lo que no pudimos decir acá o se perdieron van a estar en nuestras redes sociales para que ustedes vayan asimilando esta cuestión, este mega proyecto que vamos a tener. ¿Y qué piensas tú, Valeria? ¿Sí va a ser así en nuestras redes sociales?
Claro que sí.
Te confiamos, Valeria.
Exacto, ya saben todos los datos curiosos que nos dijeron, particulares del programa, detrás de cámaras, porque aquí todos le dimos un brocazo a Andrés. Entonces,
todo eso lo van a encontrar en Instagram, @cosanostra_rv, y en TikTok, cosanostra_0225.
Exacto. Entonces nos despedimos con Spice Up Your Life de las Spice Girls. Gracias a todos por escucharnos.
Y escuchen a las Spice Girls.
Y sigan
la historia, morirá.
O sea, largo más el programa.
Chao, chao.
Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.